En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Abrimos de nuevo nuestras ventanas, las ventanas de este estudio central de Capital Radio, este estudio Naturgy en la calle Almagro 46 en Madrid, para irnos de viaje, para irnos a descubrir otra ciudad de Europa. Abrimos las ventanas y miramos y vamos a encontrar una monumental, pero a su vez viva y moderna ciudad de escritores, artistas y músicos. La ventana occidente del zar Pedro el Grande, la que fuera digna capital de un imperio inmenso, no solo derrocha belleza intemporal con sus grandes palacios aún intactos y sus canales a orillas del mar Báltico, también es un centro económico para Rusia, un centro económico desbordante de cultura e historia. Con estos datos, chicos, ¿sabéis dónde nos vamos?
Pues yo sí. ¿Sabes dónde nos vamos? Nos vamos a San Petersburgo.
Pedro el Grande soñaba con construir una gran ciudad de estilo europeo a orillas del mar Báltico, que fuera una ventana a Occidente. Cuenta la leyenda que el zar y sus acompañantes navegaban por el delta del Neva en busca de la isla perfecta para iniciar su gran proyecto cuando desembarcaron en la Isla de las Liebres.
De repente, un águila, símbolo de la casa imperial rusa, lo sobrevoló. Pedro lo tomó como una señal inequívoca y ordenó construir una fortaleza en aquel mismo lugar que además serviría como punto estratégico ideal para cerrar el paso a posibles flotas enemigas en la desembocadura del río Neva, en el extremo del Golfo de Finlandia.
Y de esta manera fue como se puso la primera piedra de la fortaleza de Pedro y Pablo y de las murallas de San Petersburgo en mayo de 1703.
Lo primero que hicieron fue construir una cabaña de madera que el zar hizo pintar de rojo para imitar el color del robusto ladrillo. Todavía hoy se puede ver a orillas del muelle de Petrovskaya.
Y escuchando esta pincelada inicial de cómo se levantó San Petersburgo, a mí desde luego, no sé a vosotros, que es una ciudad que me fascina, es una ciudad a la que he ido muchas veces, me entran ganas de conocer todavía mucho más y sobre todo cómo terminó levantándose esta gran ciudad rusa. Yo creo que tengo al otro lado del hilo telefónico, como decía el otro día, uno de los grandes, a David Vigorra, a otro de nuestros tertulianos. David, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El director de la revista Q-Travel, que acaba de llegar de Rusia, que ha estado visitando y recorriendo una vez más San Petersburgo y que hoy nos va a desvelar algunos de sus secretos. Uno de ellos, el que más me llama la atención cada vez que voy, es esa impronta que el zar Pedro el Grande dejó en la ciudad, David.
Sí, así es. Estamos hablando de que el zar estaba enamorado de todo lo que era el estilo europeo y mandó construir esta ciudad de tal forma que abandonase lo que es la arquitectura tradicional rusa de ese momento, que eran las casas con jardines delanteros. Uh-huh. Y seguían estrictamente los patrones del estilo europeo de la época. Incluso los palacios, como el palacio de Peterhof, está inspirado totalmente en la arquitectura europea. Con los años, sus descendientes se alejaron de esta idea inicial y querían retomar otra vez el propio estilo ruso. Pero su visión, la visión del zar urbanista, inspirada en el progreso y en la ciencia, marcaron la personalidad de San Petersburgo y la convirtieron en la joya que es hoy en día.
A todos, cuando hablamos de San Petersburgo, obviamente nos viene a la cabeza siempre ese museo, uno de los grandes a nivel mundial, el Hermitage, un importante museo, sobre todo en el que se representa toda la época dorada de este mandato, ¿no, David?
Sí, así es. Estamos hablando que es la pinacoteca más importante del mundo. Uh-huh. Es un complejo de 6 edificios, a pesar de que el más famoso, el que todos conocemos por las fotografías, es el palacio, lo que fue el palacio de invierno de la familia de los zares. Y todo empezó cuando Catalina la Grande, en el año 1764, compró solo 225 cuadros de estilo flamenco y holandés para decorar el palacio. Y digo solo porque si os digo que actualmente hay más de 3 millones de piezas, madre, os pondréis las manos en la cabeza un poco.
De hecho, Felipe las tiene en estos momentos, ¿eh?
Sí, totalmente. Estoy emocionadísimo.
Sí, sí. Tener en cuenta que el palacio de invierno, lo que es el Museo del Hermitage, ha sobrevivido, ha sido testigo mudo de toda la historia rusa y, en consecuencia, de la historia mundial. Ha vivido la derrota de los zares, la Primera Guerra Mundial, la Revolución de Octubre del 1917, la posterior Guerra Civil, la terrible hambruna que tras la Segunda Guerra Mundial y el sedio de Leningrado, porque antes San Petersburgo se llamaba Leningrado, sufrió la ciudad. Pues todo y así, el Palacio de Invierno y todas las obras que contiene permanecieron aquí mudas y testigo de toda esta historia. Imaginaos la cantidad de piezas que hay, que evidentemente los 3 millones no están expuestas al público. Y lo que hace el museo es repartirlas alrededor del mundo. La podemos encontrar en cualquier sitio, en cualquier gran museo de cualquier país la podemos encontrar. Y tenemos el privilegio de que en el año 2022... va a haber una sede del Museo Hermitage en Barcelona, que contará con 6 salas de exposiciones en la zona del puerto y se
Me parece que hemos perdido la conexión con el director de la revista Cutravel, David. ¿Ahora está?
¿Sí?
Ahora.
¿Sí?
Nos hemos quedado con la exposición del Hermitage en Barcelona.
Así es, lo que os contaba, que en el año 2022 se va a inaugurar, no la exposición, una sede permanente del Museo Hermitage en Barcelona, que contará con 6 salas de exposición y se convertirá en el museo de arte total más moderno del mundo.
Además, a día de hoy, yo recuerdo que había una simpática historia, ¿no?, que vinculaba ese Palacio de Invierno del que nos estabas hablando antes con el actual Museo del Hermitage.
Así es, Fernando. ¿Sabes? Es una historia muy divertida y muy simpática.
Venga, pues cuéntala.
Estamos hablando cuando entráis en el museo y subís las escaleras de Jordania, son unas escaleras increíbles, totalmente fastuosas, pues justo debajo de esas escaleras está el acceso a los sótanos del palacio. Estamos hablando de 12 kilómetros cuadrados de sótanos, que contienen, que albergan y habitan en él una colonia de 70 gatos que son mantenidos y alimentados por los trabajadores del museo. Y es que esta historia de los gatos se remonta al año 1745, cuando la hija de Pedro el Grande mandó por real decreto organizar una colonia de 30 gatos castrados que servirían para cazar los ratones que invadían el palacio en ese momento. Esa colonia llegó a tener hasta 300 gatos que deambulaban sueltos por el palacio, porque es que además ellos servían como no solo cazadores de los ratones, sino como alarma, porque sabéis que los gatos apenas duermen por la noche y eran vigilantes por si alguien intentaba colarse en el palacio para robar. Estos 300 gatos, tras la Guerra Mundial, tuvieron que reducir la colonia.
Pues hemos vuelto a perder la conexión con David.
Sí, hola,
ahora,
¿hay algún?
Ahora,
sí,
ahora.
Hola.
Ahora. Cuéntanos, venga.
Os estaba contando que actualmente estos gatos poseen un carnet que les acredita como su condición de guardianes reales del Museo del Hermitage.
Oye, pero además de esta historia de los gatos, que a lo mejor si pasamos de 30 a 300 es que igual no los castraron bien. igual se les fue un poco de las manos. Sí que es verdad que hay otra historia un poquito más macabra, ¿no?, que nos cuentan cada vez que visitamos el palacio de Yusupov.
Así es. Aquí tenemos la historia de Rasputín, el famoso personaje, este oscuro personaje, que era un auténtico analfabeto, un campesino y brujo siberiano. Este personaje, que practicaba las artes oscuras, era como el visionario que confiaba a la familia real, la familia de zar Nicolás II. Confiaba tan ciegamente en él y cada vez confiaba más que sus opositores, evidentemente, lo intentaron asesinar. Y lo intentaron, y digo intentaron porque no lo consiguieron inicialmente, y lo envenenaron con cianuro con unos pastelitos. Pero no murió, se percató del intento de asesinato y huyó. Al huir, lo dispararon por la espalda para intentar rematarlo, pero es que aún así, yo creo que es la maldad de este hombre, de este personaje, se levantó, continuaba vivo, se fue arrastrando hasta que ya lo cogieron, lo golpearon, lo ataron con cuerdas y lo lanzaron al río que hay frente al palacio, donde murió por hipotermia. No os perdáis, no murió ni por ahogamiento, murió por frío del agua. Y tras recuperar el cuerpo, hartos ya de este personaje, le arrancaron el corazón y lo castraron.
Este es el carácter de los rusos.
Y su espíritu es el que está cortando la conexión porque sabía que David iba a hablar mal de él.
Oye, vámonos a cosas un poquito más solemnes. San Petersburgo es una de esas ciudades monumentales que sorprenden, que además no se descubre en un solo viaje. Aquí recomendamos que cuando se vaya por primera vez se cojan algunas visitas guiadas, se visiten algunas de las cosas más representativas, pero luego que se vuelva, porque hay mucho que ver, mucho que disfrutar y mucho que descubrir. Es una ciudad, como digo, eminentemente monumental, llena de iglesias y de catedrales. ¿Qué te parece si nos haces una visita muy rápida?
Mira, rapidísimo. Tenemos dos catedrales y una iglesia que hay que ver. Estamos hablando primero de la Catedral de San Isaac. Eso la es. Catedral de San Isaac la podréis ver desde cualquier punto de la ciudad. Tiene una gran cúpula, una gigante gigantesca cúpula dorada que se divisa desde toda, absolutamente toda la ciudad. Y en ella veréis que se sustenta por unas columnas de granito rojo en su exterior y unas increíbles columnas de malaquita verde oscuro en su interior. Es algo digno de ver. De ahí saltamos rápidamente a la Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Uh-huh. Es la primera iglesia ortodoxa del país y destaca por su soportal semicircular al estilo, al más puro estilo de la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Os va a sorprender realmente. Y para terminar, para mí, sin duda, la más bonita, la iglesia de Salvador sobre la sangre derramada, tal como suena.
Para mí es la más bonita de todas, sí, sin lugar a dudas.
Sin duda.
Totalmente.
Aquí, este es el punto exacto que mandó a construir la familia imperial, es el mismo, en el punto donde en el año 1881 fue asesinado el emperador Alejandro II.
Oye, otra de las visitas obligadas es cuando se marcha a la fortaleza de Pedro y Pablo, ¿verdad?
Sí, así es. Es una visita que aquí se fundó, tened en cuenta que aquí se fundó San Petersburgo. Ajá. Y aquí encontramos otra catedral, la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde reposan los restos de toda la familia imperial rusa. Es algo digno de visitar. E incluso también reposan los reyes rusos de la dinastía Romanov. Así que lo podéis ver perfectísimamente. Y sobre todo, lo más bonito para el turista es pasearse por toda la muralla que rodea esta fortaleza, porque tendréis unas increíbles, unas fantásticas vistas fluviales hacia el casco histórico de San Petersburgo.
Y además podremos observar también algunas de las piezas militares más importantes del ejército ruso, que además están expuestas.
Así es,
en todos los jardines.
Eso es, la entrada.
Eso es. Oye, no quiero despedirte sin que nos cuentes, porque a mí me sorprendió muchísimo. Todos tenemos en la cabeza que el metro de Moscú es uno de los más bonitos del mundo, pero el de San Petersburgo no se queda corto, ¿eh?
No, en absoluto. Tener en cuenta que los metros, tanto el de Moscú como el de San Petersburgo, fueron construidos por los dirigentes comunistas tras la Revolución, pensando en que tenían que ofrecerles el mismo lujo al pueblo, el mismo lujo que tenían los zares y que acababan de derrocar en ese momento, les querían ofrecer ese lujo y decidieron construir los metros a esa imagen, a la imagen de los palacios del pueblo. Y aquí en San Petersburgo tenemos la línea 1, esta línea 1 con la estación de Admiristelkaya es la estación de metro casi más profunda del mundo, concretamente es la segunda más profunda del mundo. Estamos hablando de 86 metros de profundidad.
Oye, David, sé que acabas de venir de allí, también sé que has conocido la ciudad en primavera, que has estado también en invierno. Tú, desde tu punto de vista, alguien que se plantee ir ahora a San Petersburgo, ¿se lo recomendamos? ¿Es una visita complicada?
Mira, yo es que soy raro, pero tengo que decir que me ha gustado más, muchísimo más en invierno que en primavera.
A mí también.
Muchísimo más. Uh-huh. Aunque el día es muy corto, hay que decirlo que a las 3 de la tarde ya es negra noche, no hay luz, la ciudad está tan bien hecha que toda la iluminación de los edificios, la iluminación pública es tan extremadamente bonita que es que no te das ni cuenta, no necesitas ni la luz del día, tanto para pasear como para fotografiar. Y os aseguro una cosa, como mucho podéis visitar la ciudad en primavera. No se os ocurra por nada en el mundo visitarla en verano, porque la visita a San Petersburgo va ligada a la visita del Hermitage. Y el Hermitage en invierno, en puro invierno, hay colas. No os cuento las colas que hay en verano. Es imposible visitarlo.
Y yo quiero, si te parece, darte dos pinceladas que me parecen importantes. Una de ellas, la visita a San Petersburgo por la noche es espectacular. Se la recomiendo a todo el mundo porque la iluminación de los grandes edificios se ha desarrollado de una manera muy elegante, hace que realcen en esa noche negra, 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 cada una de las edificaciones tomando una imagen increíble. Las fotos son espectaculares y la verdad es que yo creo que la ciudad muestra una imagen totalmente diferente a por el día. Y segunda pincelada, en primavera y en verano, a eso de las 10 de la noche, las 11 de la noche, hay un espectáculo de luz y de sonido en el que se levantan los puentes, se abren para que puedan navegar los grandes barcos por el río, se desconectan las dos orillas de San Petersburgo y ya no se puede cruzar hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Es decir, que mucha gente puede llegar a una orilla, ver la apertura de los puentes, con un espectáculo maravilloso, ver cómo se van abriendo todos al mismo tiempo con una música de vals y con iluminaciones increíbles, pero los puentes quedan abiertos y ya no se puede volver a la otra orilla hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Así que cuidado con esto, que más de uno se ha quedado en la orilla, en el otro lado de la orilla, ¿eh?
Exacto, Fernando, y así es. Y además, a esto le sumamos un punto más. El fin de año que se celebra aquí a orillas del río, con uh-huh. todo esto que acabas de sumar y con fuegos artificiales, uh-huh. un espectáculo fuegos artificiales wow. increíble, es un fin de año que no os lo podéis imaginar. Estoy yo tramando ya para el próximo año, para el próximo año intentar ir a San Petersburgo para fin de año. No lo olvidaréis en vuestra vida.
David, pues fantástico trabajo, como siempre. La verdad es que en Qtravel sois unos grandes cracks, grandes conocedores del mundo de los viajes y sobre todo grandes tertulianos de este programa. Miradas Viajeras, gracias por habernos acercado un poquito más San Petersburgo aquí a todos los oyentes de Miradas Viajeras.
Gracias a vosotros.
Fantástico trabajo. Era nuestro viaje internacional. Nos hemos ido a San Petersburgo, Miradas Viajeras, Capital Radio.